Tenemos ya preparadísimo a nuestro primer invitado, porque vamos a decir que hoy queremos hablar de esas personas con los responsables de los servicios que en estos momentos vamos a llamar de emergencias y que realmente pasan por distintos organismos. Queremos empezar, si a ti te parece, por la Consejería de Justicia Interior y Víctimas. Y ya tenemos con nosotros al consejero, a Enrique López. Saludos, muy buenas tardes, don Enrique.
Muy buenas tardes.
Antes de nada, acabo de recibir una nota de prensa donde precisamente de su consejería, señor López, donde hablan de que la Comunidad de Madrid recuerda al Gobierno central que hasta en 4 ocasiones se le ha pedido que asegure el confinamiento de la Cañada Real. Realmente es que ahí hemos tenido un verdadero problema, ¿no, señor consejero?
Bueno, efectivamente, hay que partir de que ahí vive una población por lo que ya vive en una situación de cierta vulnerabilidad por el tipo de viviendas en las que vive, que no son precisamente unas viviendas adecuadas para un confinamiento tan largo. Y son personas que de alguna manera, rompen el confinamiento permanentemente. Y eso lo tenemos, se ha denunciado. Y creemos o creíamos que además de los cuerpos y fuerzas del Estado, que están haciendo una labor impresionante, pues tenemos también unos efectivos que son también, creo, que importantes en este momento, que son las Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas realizan en el extranjero misiones muy similares a estas que estamos ahora viendo en España. Están perfectamente capacitados para trabajar en estas situaciones tan complicadas, ¿no? Lo han hecho en otros escenarios del mundo y creo que bueno, sería bueno también utilizarles para esta situación.
Ya. Antes de que pregunte Constantino, pero si han tenido que reclamar hasta en 4 ocasiones, quiere decir que no han tenido apoyo del Gobierno central.
No,
da la sensación.
Quien dirige y quien tiene esta competencia con el mando único es el Gobierno central. Nosotros estamos a sus órdenes. Nosotros sugerimos y creemos que esto sería adecuado. El Gobierno central, con otro criterio, decide que no es necesario. Entonces, nosotros respetamos ese mando único. Lo que ocurre es que, dentro de nuestra situación de, digamos, ordenados por el Gobierno central, pues sugerimos lo que creemos que sería adecuado. Nada más, o sea, no hay que verlo tampoco en un ámbito de enfrentamiento ni confrontación, todo lo contrario. Aquí estamos para ayudar y para trabajar a combatir a nuestro enemigo común, que es este cruel virus.
Don Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo quería preguntarle sobre la labor de coordinar las emergencias, la protección civil, las policías locales, obviamente, ¿no? El cómo depende de que una persona tenga la capacidad de poder enfrentarse a esa coordinación. Y muy importante, y primero me gustaría que me hiciera un comentario a propósito del cierre, de la clausura de ese Palacio de Hielo de Majadahonda, que estaba habilitado como instalación temporal para recibir a fallecidos en un día como hoy, en que se estabilizan los fallecidos en la Comunidad de Madrid. Es verdad que repuntan los contagios, pero tenemos que buscar el lado positivo siempre de la vida, ¿no? El hecho de clausurarlo hoy, ahí estaba la presidenta Ayuso, estaba usted, muchos de los medios, evidentemente, que han colaborado a tenerlo abierto, ¿significa que hay luz ya al final de este túnel, que no lo vamos a necesitar, pese a que sigan abiertos instalaciones para esto?
Sin lugar a dudas, yo creo que estamos viendo ya, no solo la luz, yo creo que estamos viendo la salida del túnel. No está próxima, evidentemente, en días, pero sí que ya vemos la salida. Hace una semana veíamos la luz y hoy tenemos la salida. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce en menos fallecidos. El sistema funerario ya empieza a asumir con cierto grado de desestresamiento el número de fallecidos que hay al día, que siguen siendo muchos, no cabe duda. Por supuesto, tenemos todavía 2 operativos en el Palacio de Hielo y en el futuro IML de la Ciudad de la Justicia. Pero evidentemente esta instalación, que estuvo funcionando casi 10 días, hemos considerado que ya no era necesaria, ¿no? Quiero también recordar que estas instalaciones se están llevando y están haciendo un gran trabajo gracias al personal de la UME, que está trabajando de una manera absolutamente impecable, indestructible, y también a nuestros personal y nuestros bomberos, que están también trabajando muy bien. Y me gustaría también hacer una, bueno, si me permiten, abusando un poco de la antena. Mire, yo sé que hay mucha preocupación por parte de muchos ciudadanos que han perdido seres queridos estos días, que ha sido realmente cruel perder a un ser querido en un momento en el que no puedes despedirte de él y además te lo entregan en un féretro. Y hay muchas dudas de si realmente pues será mi ser querido, no será, qué han hecho con él. Mientras tanto, yo les garantizo primero que hemos adoptado todas las medidas de seguridad y más para que esa cadena de custodia de ese cadáver sea absolutamente fiel y se ofrezca una gran seguridad. Y luego también les puedo garantizar que sus fallecidos han sido tratados con dignidad, con la dignidad que se merecen, y además con un cariño tremendo, me consta, por parte de nuestro personal y concretamente de la UME, que no solo ha estado asegurando esos centros y controlando que funcionen muy bien, no solo ha estado realizando labores de seguridad, sino que además han estado velando los cadáveres por la noche, ¿verdad? Es algo que algún día, cuando se haga el relato de todo esto, habrá que dignificar también la labor de esas personas que han tratado con un cariño indescriptible a estos cadáveres, insisto, velándoles todas las noches, durante el día, que estén, dentro de lo posible, que estén tranquilos.
Claro, o sea, esta es la parte probablemente, Enrique López, la parte más dura, ¿no?, de toda esta crisis sanitaria. Sin duda son las familias, las pérdidas humanas y esta otra cara B, ¿no?, de que, en fin, ante esa avalancha de fallecimientos, pues había que tomar medidas y esta ha sido una, probablemente, de las más duras de tomar, ¿no? Un palacio de hielo, transformarlo primero en una morgue, otro segundo, otro tercero, ¿no? Creo que esto ha tenido que ser, además ha sido en un espacio muy corto de tiempo, Enrique.
Sí, sí, así es, lo hemos hecho en un tiempo récord, pero sobre todo para que, insisto, los cadáveres fueran tratados con la dignidad que se merecen, de forma individualizada. A mí realmente quedé muy impresionado cuando vimos aquellas imágenes de los camiones militares italianos transportando cadáveres en gran cantidad, y dije, eso aquí en Madrid no puede ocurrir. Entonces hemos hecho lo posible para que esto no ocurra, e insisto, aunque sé que no reconforta ni tranquiliza, pero de verdad que esos cadáveres han estado no asegurados, sino también velados.
No masificar la muerte, ¿no? Decía usted, así es muy duro, no poder despedirse de los seres queridos, de los fallecidos, ¿no? Nosotros hemos puesto hoy en, lo digo porque aprovecho en Madrid Diario, ¿no?, en el periódico Un Crespo Negro, ¿no?, y en todos los periódicos del grupo, porque me parece que ya va siendo hora de que realmente pensemos en ellos de verdad. Ya sé que estamos peleando por sobrevivir.
Por salvar vidas, claro.
Y por salvar vidas, ¿no? Pero no olvidemos lo que usted acaba de decir. Me parece interesante. Por cierto, es usted consejero de Justicia. He leído hoy unas declaraciones de la juez decana de Madrid. Pide medidas serias para evitar el colapso de la justicia. Dice que se va a producir una importante litigiosidad, como ocurrió en 2008, compara ella. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con ella? ¿Están ustedes trabajando ya en lo que se viene encima?
Sí, desde el Ministerio de Justicia nos han pedido lo que llamamos ya propuestas por parte de todas las consejerías competentes en esta materia en España. También se le han pedido al Consejo General de Poder Judicial y a los consejos generales de profesionales, abogados y procuradores. Y entre todos estamos proponiendo ideas, efectivamente, para hacer un plan de actualización serio, racional y eficaz que haga que se puedan sacar adelante, primero, todo el trabajo acumulado en este tiempo en el que la justicia ha trabajado al ralentí, solo con asuntos en los servicios de guardia que afectaban a derechos fundamentales, y segundo, esa litigiosidad que se nos viene encima como consecuencia fundamentalmente de las consecuencias en el ámbito laboral, que van a generar mucha litigiosidad en los juzgados sociales, las insolvencias, las crisis empresariales que van a generar mucho trabajo en el ámbito mercantil. Bueno, en definitiva, pues para eso hay que prepararse y entre todos ahí adoptamos medidas que tiendan a que todo se solucione lo antes posible y que las consecuencias, que ya de por sí son como son, no las hagamos perdurar en el tiempo, y que la justicia, en la medida de lo posible, colabore para que esas consecuencias se peguen lo antes posible.
Le pido también muy rápidamente el que nos cuente cómo están en este momento las residencias y ese plan de choque, ¿no? ¿Está resultando eficaz?
Pues yo creo que sí. Está claro que nosotros desde el principio en la Comunidad de Madrid ya distinguimos que las residencias iban a ser lugares muy complicados como consecuencia de que allí se concentraban nuestros mayores, quienes son los más débiles frente a este virus. Y dentro de los mayores, en muchos de ellos, con unas situaciones de patologías previas, de dependencia, que iban a ser pues personas que iban a sufrir mucho con este virus. Por eso prohibimos las visitas en el día 6 de marzo y cerramos los centros de mayores de día. Con este plan de choque, lo que estamos haciendo es normalizando la situación en estas residencias, fundamentalmente donde el virus ha entrado y ha generado grandes focos de infección. Y estamos procediendo a dar solución a las medidas que lo pone la autoridad sanitaria, zonificando las residencias. Les hemos dado medios de protección a todas las residencias de la Comunidad de Madrid, lo estamos haciendo. Y aquellos que hay que trasladarles, se les traslada. Cuando hay que cerrar una residencia, como ocurrió hace poco con una de Pozuelo, pues trasladamos a otras residencias, a hospitales a los que determinaba la autoridad sanitaria. Bueno, estamos ahí día a día atendiendo estas necesidades con nuestros equipos que determinan cuáles son esas urgencias y necesidades y luego trabajando en función del diagnóstico, ¿no? Y estamos en la medida de lo posible ganando tiempo al tiempo y evitando y tratando de luchar contra el virus y que afecte lo menos posible a esta población tan expuesta.
Ha sido muy claro, consejero López, en el mensaje a los fallecidos y en particular a los seres queridos. Yo creo que contribuye a poder, desde luego, pensar que eso ha sido así y que, por lo tanto, pese a la dureza de la situación, se puede tener la certeza de creer en lo que usted dice. En el caso de las residencias, ¿nos podría afirmar lo mismo? Es decir, después de ese plan de choque, ¿diríamos que la situación está controlada?
Bueno, con un virus como este la situación nunca está controlada. Ahora que ya tenemos test, ya podemos empezar a realizar test a los trabajadores de las residencias, ¿eh? Y así ya poder empezar a evitar que ya el que de positivo ya no pueda ser, ya no se está trabajando. El problema del virus es que ha sido, aparte de cruel, es invisible y el virus ha estado presente en muchas personas asintomáticas, que han sido yendo a trabajar y han llevado el virus donde trabajaban. Y esto ha ocurrido en las residencias, ha ocurrido en todos los lugares de trabajo. Y ahora con los test ya podemos tener la seguridad de que esas personas son apartadas, entre comillas, de su trabajo para que no pongan en riesgo la vida de las personas que ahí se concentran, ¿no? Y lo que estamos es trabajando día a día, porque esto es una guerra que se libra día a día frente a este virus. Esto de las residencias, yo sé que se está poniendo mucho foco en ello y se ha generado mucha polémica. Es un problema que no solo es de la Comunidad de Madrid, está ocurriendo en Castilla y León, en el País Vasco, en Cataluña, en Castilla-La Mancha, pero está ocurriendo en Francia, están asolando las residencias en Francia, en Estados Unidos, en Holanda menos, porque tiene menos residencias, tiene menos gente mayor. Su política no la califico, pero evidentemente tienen otra política. Aquí tenemos una política de asistencia social excelente, alargamos la vida de nuestros ciudadanos, creo que hay que seguir haciéndolo, pero esto también conlleva que las personas son las más expuestas, las más débiles frente al virus, y esto es lo que está ocurriendo.
Enrique López, se trata de un problema que es generalizado a distintas instituciones, desde luego a distintos países. Esto ya se ha convertido en algo global. Está resultando clave la coordinación. Yo creo que a lo mejor por ahí, por una respuesta casi unificada, ¿no? Desde gobiernos municipales a gobiernos de la comunidad, gobierno central. ¿Qué me puede decir usted de la coordinación que existe en este momento?
Bueno, pues yo creo que nos hemos acomodado a una situación un tanto anómala en nuestra democracia, y es un gobierno central con poderes extraordinarios concedidos por el estado de alarma, unas comunidades autónomas con poderes limitados bajo las órdenes del Estado, de las autoridades del Estado, y unas autoridades locales volcadas en la colaboración con todo aquello que se les pide, ¿no? Yo creo que en términos generales la cooperación y la colaboración está siendo óptima. Hay decisiones que se adoptan, que son criticables, evidentemente, y bueno, algunas se han criticado, otras se valorarán pasado el tiempo. Ahora lo importante es que estemos unidos, pero no unidos, en fin, solo como una frase retórica que se utiliza en un eslogan, sino unidos de verdad. Y unidos de verdad es, mire, ya aprovecho, yo no suelo ser muy crítico, pero sí me gusta exponer las cosas tal cual las pienso, ¿no? La presidenta Merkel va a reunir a todos los presidentes de los Länder alemanes, para entendernos, sus comunidades autónomas, para tomar la decisión sobre eso que se llama la desescalada. Yo creo que el presidente Sánchez debería de tomar buena nota y reunirse con los presidentes autonómicos antes de tomar decisiones.
Las desescaladas y la unión y la coordinación. Consejero, dígaselo directamente, si está usted satisfecho, digo, a Inmaculada Sanz, que creo que nos escucha, que es delegada del área de gobierno, la portavoz de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid, porque la Policía Municipal de Madrid se está dejando los jirones también, ¿eh?
Buenas tardes, concejal. Bueno, la colaboración y cooperación, tanto con Inmaculada como con el alcalde y con nuestros operativos desde el principio, es lo que ha sido siempre, una cooperación eficaz, eficiente, leal, y estamos trabajando conjuntamente en todos los frentes.
No, nos escuchamos también muchas veces, la verdad, a lo largo de estas semanas, de manera personal y con nuestros equipos. Bueno, yo creo que la colaboración está siendo total y absoluta. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, con nuestros cuerpos y servicios, que no me cansaré de decir, en fin, que se están dejando efectivamente todo lo mejor que tienen para ayudar en la medida de lo posible. Nuestra Policía Municipal, nuestros bomberos, nuestro SAMUR, en fin, todos y trabajando, la verdad es que muy bien con la Comunidad de Madrid, tratando de llegar a paliar lo máximo posible esta lamentable situación que vivimos.